de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Estamos iniciando una nueva edición de este espacio que se titula Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Si quieres participar, ya lo sabes, 981 13 44 33. Nuestro teléfono en directo, que es lo ideal, poder charlar directamente con él. También el correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es. Y asimismo, La Noche con Esther en Facebook, para quienes tienen perfil en esa red social. La idea, pues dar cabida en estos próximos minutos al mayor número posible de consultas que serán atendidas con toda la atención por parte del doctor. Recordamos el teléfono en directo 981 13 44 33. Doctor, buenas noches.
Buenas noches. Aquí el de la atención, pero en el Zulo.
Bueno, ¿qué tal nos escuchas? Nosotros a ti aparentemente bien, con un poquito de eco, pero bien.
Yo bien.
Sí, nos escuchamos bien. Excelente.
He cambiado los audífonos habitualmente, porque ya sabéis que tengo una hipoacusia, soy sordo de nacimiento. Y entonces he cambiado los audífonos esta noche y no sé cómo se me escuchará.
Pues en principio bien, aparentemente de cobertura vamos bien y te escuchamos sí con un ligero eco, pero bueno, seguramente por el espacio en el que estás, pero se escucha suficientemente.
Inevitablemente porque estoy en un espacio muy reducido.
Muy reducido. Bueno, nosotros te escuchamos bien, entonces bueno, gracias por la incomodidad en este caso y adelante, gracias también por estar con nosotros. Invitamos pues a la audiencia a que se anime a participar en el 981 13 44 33, es la idea, para poder ir charlando con el doctor. La primera comunicación, doctor, nos va a llevar hasta Vigo. Vamos hasta allá. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches, don Pedro.
Hola, Inés.
Le quiero hacer una pregunta. Mire, los caramelos estos de Respira, eucalipto y qué más, mentol. ¿Chupando muchos puede hacer daño o no pasa,
le digo lo que digo siempre: el exceso de toma de caramelos, aunque sean sin azúcar, lleva una serie de componentes que pueden plantearle algún problema de tipo digestivo.
¿De tipo digestivo?
Depende de la cantidad que tome usted.
Sí, uno cada día alguna vez no pasa nada, ¿no?
Ah, hombre, no, entonces olvídese, ¿eh? Ningún problema. Creía que tomaba 8, 10 o 12. No. Ningún problema. Quédese tranquilo.
Muy bien, muchas gracias, don Pedro. Hala, que siga bien.
Nada, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Da justo oírlos a ustedes.
Qué amable. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también. Muy buenas noches.
Todos los días.
Gracias. Bienvenido también. Muchas gracias. Buena noche. Hasta luego, guiño. Muy bien, pues consultas que tienen que ver sobre temas de salud, ya saben, estamos en Directo a la Salud aquí en Radio Voz. Marquen el 981 13 44 33. Saludos de Carmen, que dice buenas noches Esther, Miguel y oyentes, y buenas noches doctor y un beso. Saludos de Elisa, buenas noches doctor Tormo y un beso. Y te transmito también, doctor, algo que nos escribe Andrés, Andrés Castelo. Nos escribió un correo electrónico a la noche con Esther @radiovoz.es que dice: por favor, querida Esther, le dices a nuestro amigo Pedro Tormo que estoy encantado de escuchar su enorme talento médico, conocimientos y magnífica capacidad para explicarnos y su agradable calidez al tratar a nosotros pacientes. Un beso para los dos y date tú, Esther, también por felicitada, nos dice.
Nada, ya estoy camino de la levitación.
Qué amables. Muchas gracias por estas amables palabras. Y bueno, pues se hace lo que se puede y en este caso el doctor hace mucho. Así que adelante, gracias. Doctor, nos vamos a ir hasta Coruña. Estamos en directo a la salud. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Quería hacer una pregunta, doctor.
Díganos.
He comprado la placa de imanes y quería saber, como voy de viaje, quería saber si le puede hacer daño el pasar el escáner en el avión.
No tiene por qué.
No.
No tiene por qué, llévela usted en la mano y si le preguntan, es decir, daño al escáner no se lo puede hacer y daño a la placa tampoco.
Pues esa era la duda que yo tenía, porque pues nada, voy de viaje y quería llevarla.
En ningún caso la puede usted llevar, si la lleva en la maleta no va a pasar nada y si la lleva encima lo más que puede pasar es que pite. Y ni siquiera tampoco.
Vale, vale. Muchísimas gracias, muy amable.
Buenas noches. Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Un saludo, buenas noches. Hasta luego. Qué interesante que el imandol vaya en el neceser, ¿verdad, doctor? Pues me parece una idea interesante también preguntar por esto, ¿es verdad?
Pienso que perfectamente.
Sí, señor. Muy bien. 981 13 44 33. Estamos en directo aquí en Directo a la Salud y en Radio Voz. Mientras vuelve a sonar nuestro teléfono, doctor, breve consulta que llega por medio de la noche con Esther en Facebook. Es un perfil femenino. Nos hace una pregunta muy corta, a ver qué le podemos decir. Mi pregunta es para el doctor Tormo. Estoy tomando alprazolam por primera vez por receta médica. Esto creo que es lo que me está provocando dolores de cabeza que antes no tenía. ¿Sería correcto que también tome aspirina para contrarrestar la cefalea o debería tomar alguna otra cosa? Nos pregunta.
A ver, son cosas distintas. El alprazolam es un ansiolítico. No dice si está tomando 0,25, 0,50 o 1. No dice a qué hora lo está tomando. Si como analgésico habitualmente toma aspirina, recuerde que debe tomarla con alimento. Eso es fundamental. Y naturalmente también depende de la cantidad de aspirina que tome. Hay veces que los salicilatos también hay que tenerlos con una muy buena dimensión, ya que pueden ser gastrotóxicos. Pero es importante que si se vuelve a conectar con nosotros, sí, nos diga la cantidad de alprazolam y el miligramaje.
Uh-huh. Muy bien. Pues adelante, necesitamos más datos, ¿eh? Son preguntas muy breves y ya saben que les solemos pedir más datos, ¿de acuerdo? Edad, tratamiento, lo que están tomando, cantidades y, bueno, pues en caso que sea necesario e importante también, pues un posible diagnóstico también, pues para poder efectivamente apuntar la respuesta. Recordamos, estamos en directo aquí en Radio Voz y en directo a la salud. 981 13 44 33. Teléfono en directo para poder participar con el doctor Pedro Tormo. La noche con Esther @radiovoz.es. Y también La noche con Esther en Facebook, sí, pues en este momento pues pueden escribirnos por ahí y no tienen la posibilidad de hacer una llamada. Seguimos por orden, doctor, y nos vamos en este caso también a La Noche con Esther en Facebook. Es una oyente que se llama Laura y nos hace la siguiente consulta. Muy buenas noches al doctor y Esther. Quiero felicitarles por el programa y hacerle una pregunta al doctor. Soy una mujer de 35 años. Hace como dos, aproximadamente, que me he encontrado con que tengo aftas bucales que prácticamente no se van. Alguna vez he podido contar más de 10 en diferentes zonas de la boca. Prácticamente las tengo todos los días. Hay algunas que no puedo ver. He ido al dentista. Supuse que había sido a resultas de algún tratamiento que me había hecho, pero al final no. Acabé en el de digestivo, también he estado en el de cabecera. Y al final he llegado también al dermatólogo en mi especie de peregrinación. no ha dado muy bien con el problema todavía, pero sí ha encontrado una solución para curarlas con los diferentes aclarados que me ha hecho hacer. Me va bien, pero resulta que se van reduciendo y luego volvemos a empezar con lo mismo. He estado tomando vitaminas, también ácido fólico, y la verdad es que me han hecho diferentes tipos de pruebas y en principio todo me sale bien. No saben muy bien cuál podría ser la causa. Sé que es un tema y un síntoma complicado, pero no sé cuánto tiempo más tendré que tener esto instalado en la boca. ¿Hay alguna idea o algún consejo que me pueda dar el doctor? ¿Podría tirar por otro camino? Se lo agradeceré muchísimo, nos dice Laura.
A ver, el problema de las aftas es, primero, la extensión. Segundo, la duración de las mismas en el tiempo. Y tercero, y más importante, buscar el origen. Si no hemos encontrado la etiología, es decir, no hemos encontrado el origen, vamos dando palos de ciego. Porque con muy buena voluntad nos vamos a ir encontrando a diferentes profesionales, yo incluido, que muchas veces, como no sabemos el origen del problema, pues damos soluciones, llamémosle estándar. Está claro que si no sabemos el porqué, hay una probabilidad de que su sistema inmune esté levemente, levemente contrariado por el motivo que sea, y por tanto esté de alguna manera siendo el responsable de esa aparición de las aftas. Ajá. Yo le diría que hiciera una combinación doble. Bien. Combinación doble con probióticos y prebióticos, porque al fin y al postre el aparato digestivo tiene participación. Floraviz un minuto antes del desayuno y un minuto antes de la cena, y luego un producto dirigido única y exclusivamente a su sistema inmune, igual que también lo utilizamos para piel, pelo y uñas, que es el Verbi Vital. Yo me tomaría 3 cápsulas juntas de Verbi Vital antes de la comida del mediodía. Floraviz un minuto antes del desayuno y un minuto antes de la cena. Verbi Vital, 3 cápsulas juntas, en vez de repartirlas a lo largo del día, las 3 antes de comer.
Muy bien. Pues adelante, Laura. Gracias por estar con nosotros, en este caso por esta consulta por medio de La Noche con Esther en Facebook. Pueden llamarnos al 981 13 44 33. Estamos en directo, aquí en directo a La Salud con el doctor Pedro Tormo y en Radio Voz. Nos gusta charlar con ustedes y también escucharles y poder compartir igualmente y poder interactuar directamente con el doctor. 981 13 44 33. Todavía tenemos minutos para poder responder a esas preguntas. Mientras, vamos a saludar a una oyente que se llama Mila. Ella está vía lanocheconeester@radiovoz.es y nos quiere hacer la siguiente pregunta, doctor. Muy buenas noches al doctor y a Esther. Soy una mujer que ha pasado ya la menopausia y que se encuentra bastante bien, aunque tengo la piel bastante reseca. La ginecóloga me ha dicho que es normal la deshidratación y aunque hidrato por medio de la alimentación, sí que he notado que las cremas habituales que estaba utilizando han dejado de hacer parte de su efecto. He oído hablar al doctor en más de un espacio, porque les escucho habitualmente, de un producto que vale, como dice él siempre, y lo entre comillas, para piel, pelo y uñas. Y yo quería preguntarle si esto sería útil también en mi caso y cuál podría ser la aplicación de ese producto, en este caso para la piel postmenopáusica. Un saludo, dice Mila.
A ver, siempre comento que la piel, el pelo y las uñas proceden de la misma capa embrionaria y de tal suerte que hay muchos productos, tanto químicos como complementos o suplementos, que los indicamos indistintamente tanto en problemas de piel como en problemas de pelo como en problemas de uñas. A la comunicante anterior, por un problema de mucosas, y pensando en su sistema inmune, le hemos indicado el Verbi Vital. En este caso, el Verbi Vital, en el caso concreto de la persona que nos está comentando, pues está claro que podría ser perfectamente útil para el problema de su sequedad de piel, a la par que le podría mejorar el grado de dureza de las uñas y le podría mejorar el grado de fragilidad de su pelo. Una cápsula antes de desayuno, comida y cena, a diferencia del comunicante o de la comunicante anterior, que se la hemos mandado las 3 juntas antes de comer.
Ajá, muy bien. Evidentemente, por eso es bueno preguntar, cada caso tiene su pauta, ¿de acuerdo? E incluso la utilización del mismo producto tiene diferentes indicaciones. Así es. Pues gracias, Mila, por esta pregunta también que nos llega a la noche con esther@radiovoz.es. Tenemos tiempo todavía, no sean tímidos, llámenos al 981 13 44 33 y hablemos directamente con el doctor Pedro Tormo y respondamos a todas esas preguntas que tengan a bien hacernos. Anímense. También la noche con esther@radiovoz.es y asimismo la noche con Esther en Facebook. Llega un oyente que se llama Marina. Ella está en vía Facebook concretamente y nos dice lo siguiente también. Acaba justo de actualizarse ahora. Aquí está. Porque estamos refrescando continuamente, no se preocupen que en cuanto envíen tanto por Facebook como el correo electrónico, lo vemos inmediatamente y podemos ya darle paso a lo que nos digan al doctor. Tenemos una llamada desde A Coruña y luego leo lo que nos dice Marina. Vamos a Coruña primero, que está en el teléfono. Adelante. Buenas noches.
Me toca a mí.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues nada, para felicitar, que sabes que yo siempre hablo maravillas del doctor Tormo, pero ahora quería
molestarlo. Adelante.
Quería molestarlo porque tengo una duda. Yo no me gusta llamar porque ya lo escucho y aprendo, pero estoy tomando, claro, escucharlo ya, y ya sabes que a todo el mundo le digo que escuche Radio Voz y el doctor Tormo, que
gracias.
Aprendemos muchísimo con el doctor Tormo, que es una maravilla, de verdad, lo sabe todo. Todo. Mira una cosilla, doctor.
No exageremos.
Perdone, doctor, mire. Yo estoy tomando el Verbivital porque yo por el tiroides, yo estoy tomando algunas cositas que usted da porque yo soy la pupas. Entonces, por el tiroides, que hace muchos años que estoy de tiroides, yo voy a hacer ya los 74 y entonces tengo el pelo muy muy pobre, muy eléctrico, muy pobre y tal. Bueno, y la piel y todo eso. Pero desde que tomo el Verbivital me mejoró muchísimo el pelo, pero muchísimo. De verdad que sí. Otra cosita, doctor. ¿Cuánto puedo seguir? Yo ya llevo dos botes. ¿Se puede seguir tomando? O sea,
no tiene contraindicaciones. A ver, es como si usted me dice, ¿durante cuánto tiempo puedo yo tomar acelgas, espinacas, espárragos y manzana? Pues si usted no tiene ningún problema de intolerancia o de alergia o de algún tipo de problema de mala digestión en algún sentido, no tiene limitación. Tengo en cuenta que los complementos no son medicamentos.
No, ya sé.
Es algo de estructura rigurosamente natural y que en ciertas combinaciones, unas veces con productos derivados de arbustos, de hojas, de la propia naturaleza como tal y de extractos vitamínicos, lo que hacen es complementar muchas veces la función de los fármacos.
Sí, sí. Pues entonces yo era por eso, porque yo tomo algunas cosas
más. Puede usted perfectamente, como decía un profesor mío hospitalario, tomarlo hasta en tortilla.
Ya, pero es que vamos a ver, yo tomo algunas cositas más porque yo tengo un montón de problemas, pero yo me gusta mucho lo natural, por eso lo escucho todas las noches. Bien, y ya no quiero molestar porque ya voy comprando lo que usted va dando a otra gente y ahora quería decirle que yo el pelo me ha mejorado muchísimo, voy con dos moñitos, sí, muchísimo, y voy con dos, bueno, y la piel, no me echan 74, doctor, 60
me echan.
Vale, bueno, mira una cosa, ¿no? Yo quería saber que voy a seguir tomando el Verbivital, aparte de otras cosas. Yo voy a seguir tomando el Verbivital si no hay ningún problema, porque ya sé que es un producto natural. Vale, pues tenía esta duda, porque yo lo estoy tomando, que no le pregunté a usted, pero de oírlo, lo compré.
Muy bien.
Y me va muy bien. Muchísimas gracias.
Estupendo.
Gracias a los dos.
Para eso estamos.
Vale.
Gracias.
Vale.
Gracias.
Chao.
Un saludiño, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Hay tiempo todavía, si quieren llamarnos al 981 1344 33 para una nueva comunicación. Y decíamos que teníamos esperando aquí a Marina en la noche con Esther en Facebook, doctor, y le vamos a dar cabida también a su pregunta. Nos dice así. Muy buenas noches, doctor. Soy una mujer que tiene 42 años. Los llevo bastante bien y estoy contenta. Hace un año le había preguntado a usted con respecto a Sirtuvid y me lo tomé cuando llegó la primavera, porque suelo ser de esas que, no sé si existe o no, pero suelen tener astenia primaveral. Me sienta bastante mal esa época y en su momento le había dicho que podía tomar para que me diera un poco de vida. La razón de mi pregunta, además de preguntarle por el Sirtuvid un año más, tiene que ver también con si puedo tomar o no es necesario vitaminas. Le digo por qué. Me he hecho una analítica recientemente porque estaba bastante cansada y la médica de cabecera me decía que tenía algunos valores algo justos. Precisamente le decía que estaba bastante débil y ella me dijo que debería tomar más frutas y más comida fresca. Reconozco que no me he estado alimentando especialmente bien en este último año y sé que tengo que hacer unos cuantos cambios en mi vida. Pero mientras voy haciéndolo todo, ¿es buena idea, le pregunto, tomar Sirtuvid asociado con vitaminas o me llegaría solamente con los antioxidantes? Muchas gracias por el consejo, nos dice Marina.
A ver, son dos cosas distintas. Si el antioxidante tiene una misión fundamental, que es evitar la oxidación celular y dinamizar, dar impulso, dar ánimo, dar ganas, dar estímulo. Si naturalmente es un médico, le ha encontrado alguna deficiencia, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la vitamina B12, se subsana con vitamina B12. Por ejemplo, que tuviera unos niveles de hierro y ferritina bajos, se subsanaría con hierro. Si tuviera unos niveles de calcio deficientes, se subsanaría con calcio. Si tuviera la vitamina D deficiente, se podría subsanar también con la vitamina D. Es decir, he puesto cuatro ejemplos de deficiencias, el ácido fólico también, cinco ejemplos, donde si usted está deficitaria, se pueden tomar perfectamente a la limón y combinarlos con el Sirtuvid, porque son absolutamente compatibles. Ahora, yo no soy dado a dar vitaminoterapia estándar. Es decir, ahí va, la B, la C, la D, no, el cobre, el manganeso. Yo soy muy dado a subsanar deficiencias. Y si hay que dar unas dosis altas para subsanar, pues ¿qué le digo yo? Imagínense unos niveles de vitamina D de 7 unidades internacionales. Pues habría que dar 25.000 unidades cada semana o cada 10 días. Se lo pongo como ejemplo. O unos niveles de calcio de 7,8. Pues habría que darle aproximadamente un mínimo de 600 miligramos diarios. Todo eso es compatible con los antioxidantes que llevan otra dirección, pero que son asimilables y misiles.
Muy bien. Pues adelante, Marina nos escribió en este caso por medio de La Noche con Esther en Facebook. Doctor, vamos a terminar esta edición de Directo a la Salud yéndonos un ratito hasta Betanzos. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Adelante.
Mira, era una pregunta para el doctor, porque yo llamé más veces, pero en una ocasión llamé porque tenía así muchos vértigos. Me mareaba mucho y mucho ruido en los oídos y me recomendara el Sirtuvid. Y lo estoy tomando, pero ya lo llevo y me va de maravilla, pero es que ya lo estoy tomando desde septiembre. ¿Qué cree? ¿Que tendría que parar o seguir o cómo? ¿Qué
cree? Le cuento, si usted está bien. Si usted está bien, si usted no tiene elementos vertiginosos, me remito al comentario que he hecho con anterioridad en relación al verbibital. Los suplementos se pueden tomar de una manera más o menos continua sin ningún tipo de problemas. Hay gente que, por ejemplo, hace ciclos de carticoral de 3 meses sí y uno no. Hay gente que toma, yo por ejemplo, tomo el Cuore Premium de continuo. Las dos perlas de Cuore Premium lo tomo de continuo. Y luego muchos pacientes míos toman a lo mejor el Sirtuvid durante, empiezan en septiembre y acaban en marzo. Descansan a partir de abril o mayo, 1, 2 o 3 meses y lo vuelven a tomar. Y hay otras personas que lo toman de continuo, bien porque tienen pues una situación de una cierta flojedad, de una cierta falta de ganas, de un cierto desánimo. Hay, por ejemplo, opositores que lo toman durante 3 o 4 meses seguidos. Es decir, hay un surtido de pacientes sin ningún tipo de contraindicación y sin ningún tipo de, llamémosle, ciclo específico de tratamiento. Puede usted perfectamente continuar o puede usted hacer perfectamente un pequeño parón y luego reanudar. No hay ningún problema.
Ah, pues muy bien, porque yo estaba tomando también el Idatan.
Es compatible porque la trimetacilina, es decir, el Idatan, es un producto para mejorar el oído interno.
¿Y usted qué cree? ¿Que seguiré tomando el Idatan? Con ese ya paré ya hace más de unos meses o sí.
Pues no lo sé.
Pararé de tomarlo.
Claro,
no, es que ahora me estoy sintiendo bastante bien, por eso paré con él. Pero digo yo, ¿será mejor parar un mes y volver con él o no tengo seguirlo tomando?
Mire, el Idatan, el SERC, el Dicinel, que son todo productos para vértigos, hay veces que los mandamos pues 6 semanas, hay veces que los mandamos 2 meses, hay veces que dejamos de mantenimiento una dosis. Tendría que ser más conocedor de su situación para decirle con exactitud lo que yo haría. Pero si se lo manda, ¿qué se lo mando, el otorrino o el de cabecera?
El de cabecera.
Hable de todas formas.
Mandar a tomarlo el de cabecera en esa ocasión y me fuera también bien, porque yo tenía
un vértigo, mucho ruido en los oídos. Es específico para el vértigo. Uh-huh. Háblelo con él a ver si a él le parece procedente suspenderlo o no. Pero tampoco tendría gran problema.
Uh-huh. Ya. Pues, entonces, yo con ese ya paré, porque me sentía tal. Pero entonces con el servicio voy a seguir una temporada más, porque me encuentro bien.
Bueno, magnífico, pues me alegra mucho.
Muy bien.
Vale, pues muchas gracias.
Bueno,
gracias también por estar con nosotros. Noche. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien, pues doctor, lo dejamos aquí en esta edición de Directo a la Salud. Mañana continuamos charlando con la audiencia. Pasa buena noche.
Mañana
descansa. Mañana. Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas noches. Un beso. Hasta mañana, doctor. Gracias. Buena noche. Dios. Hasta mañana. Él es Pedro Tormo, es internista, es geriatra y nuestro consultor en este espacio, en esta sección. Ha recomendado productos de Laboratorios Anroch. Se encuentran en herbolarios, también en farmacias, como en esta página web, www.anroch.com. Y también se pueden pedir directamente al laboratorio marcando este teléfono, el 91-499-1531. 91-499-1531. De lunes a viernes en Radio Voz, Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Doctor Tormo.
El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos, omega 3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981-1344-33 o al 902-173-273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecoester@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
En Radio Voz, La Noche con Esther López.
Esto es Radio Voz, cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
Buenas noches, Esther, soy Javier Dores.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Bien.
Muy buenas. ¿Bien? Fenomenal. Pues te escuchamos también. Venga.
Voy a llamar porque, voy a poner mi punto de vista, ¿no? Pero,
venga, algo hay que decir. Esperaba que fuerais por la línea un poco así más filosófica, que puede ser muy divertido. Porque sobre esto, ¿no? Alguna vez, Javier, habremos reflexionado, o muchas, y alguna conclusión habremos llegado, ¿o no?
Yo quizás lo que voy a hacer es sacar los tópicos, ¿no?
Venga.
A mí me encantan las películas de Drácula, ¿no? uh-huh. y no soy un vampiro. Uh-huh. Bien, lo que quiero explicar, por ejemplo, aquí en Orense, tuvimos al sacamantecas, ¿no? Uh-huh. No había ni teléfono, no había televisión, no había radio, no había nada. Fue uh-huh. el siglo pasado, vivía en la montaña, ¿no? Uh-huh. Como aquel personaje, ¿quién le pudo influenciar para uh-huh. hacer el sacamantecas, ¿no? O el Omis Lobis de Allariz. Uh-huh. Entonces estamos hablando de algo más complejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, una cosa es el ladrón, ¿no? O el que roba, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es el cliptómano. Uh-huh. Una cosa es el que le prende fuego al monte, pues un día dice, va, pues mira, tiro la colilla y le prendo fuego, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es el pirómano, que lo tiene que hacer uh-huh. sí o sí. Uh-huh. Es decir, hay unas personas que tenemos un discernimiento, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Uh-huh. Primero voy a empezar para más o menos tener un complejo de todo, ¿no? Uh-huh. Nuestro cerebro es un conducto neuronal electromagnético uh-huh. y ahí funciona mucha química, ¿no? Nosotros uh-huh. también somos como las plantas, ¿no? Se comunican por feromonas, ¿no? Nosotros también nos unimos por feromonas. Uh-huh. Pero sobre todo lo que nos unimos es por frecuencias, ¿no? Las palabras tienen frecuencias. Por eso a unos unas palabras nos suenan malsonantes, a otros no. Son frecuencias. Y todos tenemos unas uh-huh. frecuencias. Y somos emisores y receptores. Somos como un móvil, ¿no? Y cada uno elige sus amigos por frecuencias. Uh-huh. Tú puedes tener una amistad con unas personas que no, uh-huh. que no están en tu frecuencia, pero tarde sí. o temprano se disuelve, ¿no? Porque no estás en la misma frecuencia, todos estamos en una frecuencia y ahí viene, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, Charles Mason, ¿no? Ahí estamos hablando, porque voy a hablar. El sí. ser humano nace con una cosa, ¿no? Puede sacar la vida uh-huh. o puede salvarla. Uh-huh. Es el libre albedrío que nos dio el Creador, uh-huh. diferente a los animales, que es un instinto de diseño genético y continuo. No hay libre albedrío. Uh-huh. El animal sabe lo que tiene que hacer en cada situación y nada más. No lo piensa, no lo pregunta, uh-huh. no lo discierne. Y nosotros tenemos eso y ahí estamos, ¿no? Claro, nosotros, todo el mundo dice, ¿cómo puede ser? La mente, uh-huh. no, es la mente, digamos el cuerpo. El cuerpo es todo química, es todo uh-huh. electromagnetismo, ¿no? Y nuestra mente, ¿no? Y uh-huh. por eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay personas... por ideología, se mata o uh-huh. se salva, se inmola uno, los kamikazes, uh-huh. O sea, hay gente que se inmola por una ideología o una fe, uh-huh. matando a otras personas, y para ellos las otras personas uh-huh. no cuentan absolutamente nada, y no estamos hablando del psicópata, ¿no? Uh-huh. Estos no son psicópatas, quizás un misticismo acérrimo de sacar vidas, ¿no? Que es uh-huh. lo que pasa. Y entonces, ¿se hereda? Pues claro que sí. Hay un estudio sueco, el último estudio sueco, ¿no? Pero uh-huh. este no se basa en quién es asesino o no, que eso es muy complejo. Porque volvemos a lo mismo, una cosa es el delincuente, entra en una casa a robar, sale el dueño, uh-huh. guapo, y lo mata. Bueno, pero ese uh-huh. no es un criminal en serie, ¿no? Uh-huh. No es un criminal que se levanta por las mañanas y va a buscar un objetivo de otra persona para hacerle daño, torturarlo, uh-huh. descuartizarlo uh-huh. y enterrarlo y hacer cosas con él. Claro, hay otras mentes. Entonces, todo está... el estudio, sí, hay... en el ADN de las personas que son tendentes a la violencia, ¿no? Unos son uh-huh. más tendentes a la violencia, otros somos menos. Y hay un estudio que tiene una proteína muy peculiar en el ADN que se encuentra en las neuronas cerebrales y uh-huh. en las ADN del intestino, ¿no? Eso ya uh-huh. lo tienen estudiado, ¿no? Son propensos a la violencia todos los que tienen una proteína diferente en ese cromosoma. ¿Qué ocurre? Que quizás en la vida esa persona, quizás en la vida la haya ido tan bien que nunca ha tenido que expresar uh-huh. su violencia, ¿no? Por eso es muy complejo. Entonces, ¿qué podía, la no, por ejemplo, Charles uh-huh. Manson, ¿no? ¿Por qué esas mujeres iban con Charles Manson y cumplieron esos asesinatos? Pues por lo mismo, uh-huh. ¿no? Un estado místico. Para él, para ellas, él era el gurú, era el uh-huh. dios, era el demonio encarnado, era uh-huh. algo... un poder, ¿no? Hay personas en el mundo se distinguen dos clases de personas, que son los, digamos, uh-huh. los lobos y las ovejas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre llamo los cabritos y las ovejas, ¿no? Uh-huh. Siempre hay unas personas que buscan el poder sobre otras y lo consiguen porque hay personas que buscan estar al cobijo de ese poder de otros. Los encuentran, digamos, semidioses, ¿no?, que tienen ciertos poderes que a ti te van a proteger, ¿no? Y es todo muy complejo, pero es así. Y entonces lo rematamos. Todo está estudiado, todo ya está inventado. El 20% de la población es psicópata. La mayoría de los psicópatas se encuentran en puestos altos, ya que a ellos le cuesta muy poco pisar para subir. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Directores de grandes empresas, políticos, o sea, todos son todo, es que todo es así, porque les cuesta muy poco pisar a otro para subir, ¿no? Toda aquella persona que es humilde, de buena voluntad, no sube, porque no le interesa el poder. Entonces decimos, por ejemplo, tenemos grandes líderes políticos. ¿Qué les gusta de estar ahí? ¿Qué es lo que les mueve? Y es lo que decía un gran poderoso, Napoleón: cuando me siento en la silla del poder del emperador, siento una eyaculación. Es que por eso las mentes son perversas. Todas. Lo que pasa que unos tenemos ese discernimiento y controlamos, ¿no? Controlamos todas aquellas apetencias.
Interesante expresión esta que acabas de utilizar, porque discernir es distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
Exactamente.
Pero es una palabra que se utiliza muy poco también, ¿no? Probablemente porque se discierne poco. No prestamos atención a discernir.
Es un verbo muy interesante. El discernimiento se da cuando tienes todo el puzzle hecho, ¿no? Porque, y cuando ves el mundo como es, polarizado, ¿no? Porque el mundo tiene dos caras, positivo y negativo, ¿no? Y yo ya lo expliqué, es como un coche, o como un hacha, como dices tú, como un cuchillo, ¿no? Puede servir para salvar una vida, pero puede servir para matar una vida el cuchillo, ¿no? Por ejemplo, si a uno lo van a ahorcar, le cortas la cuerda con el cuchillo y le salvas la vida, en cambio si se lo clavas en el corazón. Ese es el discernimiento, el que tenemos de que sabemos cuando estamos salvando una vida o cuando la estamos sacando. Y ahí es donde está la mente humana. Unos nos gusta salvar vidas y otros se placen en sacarlas. Y así, por eso yo siempre digo, y le digo, todo el mundo me pregunta, ¿en qué mundo vivimos? Y yo le digo, vivimos en un mundo totalmente, todos los días en este mundo, alguna vida se saca y alguna sangre corre por el río, siempre. Desde el principio, Abel, Caín, es una metáfora, Abel y Caín, uno da vida y otro saca, y así es el juego. Y luego, claro, pues Caín se casó, tuvo descendencia, tuvo hijas e hijos. Abel no, que falleció, pero luego vino Seth y tuvo descendencia, hijos e hijos. Es decir, que heredamos genéticamente desde la antigüedad ya ese gen. Por eso, vamos al refrán, de tal palo, tal astilla. Vamos al refrán de que las mujeres se enamoran de los carceleros, digo, de los presos. No falta un roto para un descosido. Y vamos a lo último, que es una cita, no voy a decir de qué libro, para que no se busque. Y es una cita que dice: ¡ay, esos hijos de Lucifer, tan bellos ellos son! Y los hijos de Lucifer, les encanta la sangre, por desgracia. Y son bellos, son muy bellos. Porque tenemos casos, Gilles de Reyes, en Francia. Las grandes aristócratas participaban de sus rituales y con sus ojos le miraban y les caía como una lágrima de sentimiento profundo. Está escrito. Sabrás quién es Gilles de Reyes. Esther.
No lo sé.
Un día búscalo. Tampoco había televisión. Y era muy ferviente. Muy ferviente. Tenía mucha espiritualidad. Pero la espiritualidad es esa, la espiritualidad. Hay la que ciega y hay la que salva. Y algunos le ciega esa espiritualidad. como dijo Lourdes, Santa Teresa la mística, ¿no? Ya no hablemos de ella, que vivía su propia orina. Esa luz les ciega y hay otra luz que salva, ¿no? Y las conocemos las dos. Una es Lucífero y otra yo soy la luz del mundo. perdona, Esther, que esto no tiene nada que ver, pero lo tiene todo.
Son diferentes maneras de acercarse a esta temática. Podemos abordarla desde esa perspectiva también, claro.
No.
Hay quienes dicen que el bien y el mal es un invento de las religiones. Eso lo he leído textualmente. Y, pues hay quienes opinan que esto es así. Claro, dependiendo de nuestro acercamiento a esta temática, lo podemos plantear desde una perspectiva u otra, pero todas ellas tienen que ver con nuestro tema de esta noche. Claro que sí.
Bueno, depende muchas veces. Por ejemplo, Rousseau decía que el hombre...
Continuamos, sí.
Que el ser humano nace limpio, sin mancha, y es luego la sociedad quien lo corrompe. Pero bueno, no es así. Todo es más milenario, es más profundo. Bueno.
Pues por eso es un tema muy interesante y, como veis, con muchas visiones. Gracias, Javier. Gracias por compartirlo también. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Más ideas en el 981-1344-33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Como bien.
¿Sí? Está la primavera complicada, es verdad. Gonzalo, bueno, en La Coruña, ¿verdad? Adelante.
Vamos a ver, mira. El tema es el bien y el mal, por lo que vengo oyendo, ¿no? Vamos a ver.
Y la atracción por el mal, por el crimen, por los delincuentes, etcétera, etcétera.
Ya. Vamos a ver. Que las personas... se vean atraídas hacia las noticias que tienen pues ese tinte de eso, muertes, noticias de ese nivel, es muy natural. Y tenemos un ejemplo muy claro en eso, y es que el periódico El Caso, que solo daba ese tipo de noticias, duró un montón de años. Y bueno, o sea, murió, me imagino, porque la televisión probablemente le hizo vamos, no soportó la erupción de la televisión en las casas, ¿no? Pero duró muchos años, El Caso, desde los años 50 hasta los años 70, más o menos, ¿eh? Y sin embargo, hubo un experimento de que se editó un periódico que solo daba buenas noticias, y creo que duró un año o algo así. Fue una cosa un poco sorprendente. Entonces, la curiosidad de las personas efectivamente hace que cualquier acontecimiento que trae, pues eso, pues crímenes, algo que sea marginal dentro de la sociedad, pues la gente siente curiosidad. Pero sin embargo, hay una cosa que, de lo que se estaba hablando, el tema del mal, vamos a ver, el mal y el bien, los seres humanos lo aprendemos cuando nacemos. Naces, si te educan en un ambiente familiar y social, en donde la gente es buena y actúa con eso, con bondad y demás, pues, salvo excepciones, la mayoría de la gente es buena. Y lo vemos en nuestro mundo occidental, que es el que conocemos, que tenemos una filosofía, digamos, de vida, pues, basada en el cristianismo, o sea, el amor al prójimo, y la mayoría de la gente es buena, aunque claro que hay delitos y delincuentes y todo esto, pero los delincuentes son delincuentes que son ocasionales, personas que por razones de su situación comete una barbaridad, y luego hay el delincuente perverso, que es lo que hablaba esta señora antes, estos asesinos en serie, que eso se da en las sociedades. Por ejemplo, en España hubo muy pocos asesinos en serie, sin embargo, en Estados Unidos hay muchos. Pero ¿por qué pasa eso? Pues mira, una razón que yo creo que tiene algo de importancia es que la sociedad española es una sociedad bastante cohesionada, familiarmente bastante cohesionada. Allí la mayoría de la gente pues vive en familia, crece en familia y demás. Y Estados Unidos es una oración en donde la gente se distancia, se separa de los normales, los divorcios. Hombre, te cuento un ejemplo.
Sí.
Estando, mi mujer vivió en Nueva York unos cuantos años, y en una ocasión fueron mi hija a verla, fueron a ver un espectáculo de un monologista, y resulta que mi mujer pues no le hacía gracia, así que tal, y entonces, porque además el monologista hablaba un inglés muy tal, y mi mujer la peor entendía, mi hija sí. Y como no se veía el monologista, dijo, ¿quién tal? Dice, no, es que mi madre no lo entiende muy bien y tal. Ah, es tu madre, pues muy joven. Y tal, no sé qué, sí, pues mi madre. Y, ¿pero qué edad tiene? Y cuando le dijo que llevaba 30 y tantos años casada, le dio un aplauso. Todas saben. ¿Por qué? Pues porque en América, los de América es una sociedad muy desbarazada. Y entonces esas sociedades propician, pues, que los niños, pues, crezcan con un padre postizo, una madre postiza, sin un entorno familiar acogedor, y cuando hay cualquier, digamos, disfunción mental, pues la pueden canalizar por ahí. Por ejemplo, en América hay muchas series de televisión, se están viendo estas, no series, perdón, reportajes de televisión, donde se hablan de crímenes tal, constantemente, y que son basados en hechos reales.
Sí.
Eso aquí en España, no, en Europa, eso no existe. Y pero es por lo que yo lo achaco a eso, a que vivimos en una sociedad muy bien cohesionada y en fin, y que el ser humano se siente protegido. Entonces la maldad aflora cuando yo pienso que eso, cuando no hay unas bases digamos morales y una base de conducta adecuadas. Y todos podemos un día cometer un error, por eso no es ser malo. Eso es hacer una tontería, eso y lo es. En las prisiones hay lo que llaman el módulo de respeto, que es donde están los presos que se consideran que son ciudadanos normales, que es de buena conducta, que un día cometen un error, aunque sea un error incluso de matar a una persona. Porque en un momento de ataque pasional, pues cualquiera podría, si tuviera un arma, podría pegar un tiro a alguien. Pero eso no es, cometer un delito muy grave, pero no es ser un delincuente, es muy distinto. Aquí en España, pues, hubo un asesino que, un tal Jarabo, que había matado a unas cuantas personas, que se convirtió en un asesino célebre, pero no es lo nuestro. Así que yo soy de los que piensa que todo el mundo es bueno, como decía el del chiste, y los malos realmente malos son excepcionales en nuestra sociedad. Y luego ya si te vas a sociedades tan distintas como las asiáticas y demás, para nosotros para mí la mentalidad de los chinos es como si fueran extraterrestres, ¿no? De los japoneses. O sea, es un mundo tan distinto al nuestro que sinceramente no lo entiendo. Ellos tienen sus cosas buenas, como es lógico. Pero nuestra sociedad, que es una sociedad con valores cristianos, generales, no hablo de la religión, sino hablo de la ética. Yo pienso que tenemos suerte y vivimos en el mejor sitio del mundo, hacia el otro. Ya no me enrollo más.
No nos enrollamos en absoluto. Es interesante hablar de esto y seguir tirando así de las diferentes madejas de hilo. Es verdad, y hay muchas vueltas que darle a esto, efectivamente, y en tiempos como estos, además. Pues gracias, Gonzalo, y a mejorarse, ya saldremos de este invierno, a ver si llega la primavera al fin, que de momento no. Poco a poco, qué remedio. Gracias. Buena noche, un saludo, igualmente, buena noche, hasta luego. Bueno, cuán interesante poder seguir conversando sobre esto, ¿verdad? Anímate. Llámanos al 981 13 44 33. Vamos por caminos, además, muy diversos. Esa es la idea, una vez más. Y la verdad es que hay mucho que podemos compartir también con respecto a esto. Y partimos de titulares como, bueno, el fenómeno de la hibristofilia, la atracción por personas que han cometido algún tipo de delito, que al parecer sería una realidad no demasiado inusual. Podemos plantearnos preguntas del calibre de la maldad se hereda, existe el gen de la maldad o no. Bueno, hay teorías que descartan ese gen de la maldad y hay, claro, pues muchas posibles explicaciones con respecto a todo esto. Pero hay unos cuantos estudios al respecto de la cuestión de la genética relacionada con esto de la maldad. Y, bueno, pues se habla también de la neurobiología de la conducta o la neurobiología de los psicópatas y, bueno, toda una serie de planteamientos también que tienen que ver con cuando el cerebro pierde o no su humanidad. Bueno, pocas veces cuando hablamos de estas cosas hablamos de la capacidad de elegir o de escoger, ¿no? Eso, alguno de vosotros dijo esa expresión esta noche, libre albedrío, ¿no? Escoger lo que está bien o lo que está mal. ¿Realmente no podríamos escoger? ¿Realmente, llegado cierto momento, funcionaríamos forma piloto automático? ¿Cómo va esto? Bueno, eso justificaría también muchos tipos de delitos, podría ser. Bueno, ¿y por qué? Ejercen fascinación determinados perfiles de delincuentes. ¿Qué te parece? Esto es Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Todo bien. Vale. Me alegro.
Estaré mejor cuando apagues la radio y así podamos hablar sin acoples.
¿Qué? ¿Me dices?
Apaga la radio, por favor.
¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Que me he olvidado! Perdona. Perdona, pero me he olvidado.
Nah, no pasa nada.
Estoy un poco, tenía la cabeza así un poco confusa. Bueno, no es que
de cuando en cuando pasan esas cosas, pero así, nada. Ya apagada, ya podemos continuar. Sí, Leonisa Mondariz, ven vida. ¿Qué tal?
Muy buenas. Voy a pasar otra vez con garganta un poco.
Vaya. No damos saído, ¿eh? No damos saído dos procesos.
No, no damos saído. Es un poco con garganta, me doy a cabeza, entonces, claro.
Sí. Andamos todos doloridos de algo. Estos días, decía Moficio, está todo el mundo dolorido. A todo el mundo le doy algo, o estamos, hay por ahí algún virus también de estos estomacales, fastidiando, hay causa digestiva, hay dores, hay duérmese mal. Este clima un rollo, estamos todos fatal.
Muy
pero
fría,
bueno.
¿Verdad?
Bueno. Pues nada, paciencia, paciencia, estamos todos en esta.
Qué remedio. Aguantando.
Qué remedio. Bueno, pues adiante, Leonisa, de Mondariz, escoitamos también, cuéntanos, cuéntanos.
Lo que estabas contando, no sé en qué decir, sí. Puede ser que haya tantos delincuentes por muchas cosas. Ya que les gustan las mujeres, a mí yo pensan que son más valientes que los otros. Dijo, a mí yo las pensan que son más valientes que los hombres normales que no fan esas cosas. Yo prefiero los normales que no hagan cosas malas. Bueno, pero yo, si me permites, conto una pequeña historia que ocurre, sí. Que pasa aquí, no, es vecino mío, pero gracias a Dios no es vecino cercano, que es un poco más retirado. Pero no quedó ni en vez de diante. Es un matrimonio con una filla. O pai da filla, pois fixo xa amante da filla, fixo a filla amante dele, e fixo xa unha nena entre a filla, que agora é amante do pai, e o pai botaron a muller fora e a que douse ela da amante na casa. E ten unha nena que xa anda na escuela, agora esa nena que lle chama pai ou abuelo, pero isto é verdade, é. No es un cuento, es de verdad. ¿Estás ahí?
¿Estou? Lo que pasa es que no sabía si pronunciar ya la palabra repugnante.
Repugnante, más que repugnante, digo. Yo le digo, gracias a Dios que está un poco retirando de mí. Es que no miro mucho. Por favor, eso es asqueroso. Y esa cría ahora que se llama papá o abuelo. Pues es verdad. non é un cuento, é o que está ocorrendo aquí, veciños de Mondariz, que vos están dando de falar, teño medo do home, que me oiga e que veña por aquí un día.
Precisamente, Lorisa, diso estamos a falar, non? De que non todo mundo ten un límite para certos asuntos. Claro, os que non temos mente delictiva, perdón, vou facer esta afirmación, os que, en principio, aínda que non sexamos xente perfecta, non temos pensamentos non criminais ou delictivos, así, sí. De cara aos nosos conveciños e tal, claro, hai cousas que, evidentemente, pois nos trastocan, non? Sabes, cando estamos a falar destas cousas, a mí se me desconectan as neuronas, parte das neuronas, sí, como cortocircuitan, non? Porque me resulta absolutamente repugnante pensar que xa persoas que fan isto. E logo, hai algo que me convida tamén a dicir, non? Ademais da situación do que isto poda supoñer, os que estamos arredor de certas circunstancias, deberíamos saber que tamén, dependendo, claro, das circunstancias, das características e da legalidade ou ilegalidade do asunto, debemos denunciar, vale? Unha cousa que non che preguntei, non falaremos demasiado deste tema, pero unha cousa que non preguntei é que idade tiña a cativa cando o pai abusou dela?
Non o sei.
Claro, porque témome, non sou coñecedora, gostaríame que nestes momentos houbera alguén coñecedor do código, supoño que penal, bueno, de alguna cousa, porque se me ocurren varias preguntas como a persoa que non ten nin idea deste asunto, vale? Preguntas como, é legal, quero dicir, está dentro da lei que un proxenitor manteña relacións físicas, e incluso poda ter descendencia, claro, cunha persoa que pois a túa descendente directa. Pero insisto que estou facendo esta pregunta porque o ignoro. Ao marxe, claro, do que eu poda pensar éticamente deste asunto. Legalmente, claro, legalmente un pai pódese deitar ca súa filla e ter un cativo? Porque, claro, sí. Pregunto porque precisamente se é sabedor de este tipo de cousas, claro, a responsabilidade que teríamos como sociedade de denunciar feitos delictivos, ¿sí?
Es que a mí o que máis me extraña.
Pero ignoro efectivamente se isto se pode dicir, non quero cometer unha imprudencia dicindo algo ao respecto. Eu
tamén teño medo a falarlo, vale?
Non, eu me refiro a non dicir nada que sexa inaxeitado, non inapropiado, pero supoño que da mesma maneira que os pais e as máis teñen unha obriga legal con respecto á protección dos seus cativos, supoño que isto non entra dentro, non? Das súas responsabilidades, vamos, que sería todo o contrario cumplir a súa responsabilidade paterna, co cual, convídame, non sei se esta muller a que votaron da casa, non sei se esta muller denunciou a situación.
Non sei tampouco.
Claro, entón estamos a falar dende fora de unha cuestión que me temo debería ter varias denuncias en riba, pero insisto, o digo dende a ignorancia da cuestión legal neste sentido.
Pero bueno, está o Mondariz todo o mundo o conoce.
Que idade terá agora mesmo, que idade terá a esta muller, esta filla?
Non é un mozo. O que pasa é que é un pouquinho así parada, non é de estar moi espabiladas. Pero traballa, fai o seu traballo normal como outra persona calquera. Uh-huh. A edad é un mozo, non sei na edad que ten, porque non eu, a pesar de ser viciña, niña, por ser de Mondariz, pero non nos conocía. Que contou foi o meu filho cando vou traballar no ayuntamiento, antes de darlle o ito, o ito ese, ele traballaba no ayuntamiento. Entón foi cando conoceu que había de coller dúas personas pa traballar, e ele foi ali, e dixo con un grito, se dicindo que tiñan que collerla a ela, que non podían coller a outro. E acudieron a ela. Parece que
a xente que xa ia tan mejor. O que estaba duvidando, efectivamente, o incesto xa non está tipificado, creo, como delito. De acordo? Co cual, se é unha relación, comillas, consensuada, pois, claro, depende da idade da rapaza, depende, efectivamente, da violencia ou non, etcétera. Claro, fixadevos que o comezar a matizar este tipo de cousas xa nos metemos nun terreno, verdade?
Sí, fangoso, sí, é un pouco.
Moi fangoso, non? Claro, estábamos, eu utilicei a palabra repugnante, evidentemente, pois mira, falando nas estancias curtas, para min é completamente inaceptable. A partir de aí, bueno, como claro, funciona a sociedade, como non, como nos plantexaríamos estas cousas se ocurriran en casa? Perdón, pero claro, como abordaríamos esta cuestión se fora pois algo que temos aí ao alcance.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.